Saludos a todos, espero que estén súper bien. Primero que todo, antes de seguir con la conversación de hoy, quiero dejarles saber que tienen que darse la vuelta por Mr. Flauta en Lote 23 en Santurce. Y allí estamos de 12 a 10 los domingos hasta las 8. Así que pueden darse la vuelta. Ahí tenemos flautita, ahí tenemos las chips con diferentes carnes, tenemos las empanadas, que es súper ricas, by the way. Y tenemos las cervecitas mexicanas, tenemos un par de cositas. Pero para que ustedes se enteren hoy, que nadie más lo sabe, ya estamos en Manatí. Para toda la gente que del área norte que han estado pidiendo, vamos a estar ya en la Tranca Sport Bar en Manatí, cerquita de la playa, la Posa de las Mujeres, por los tubos, por esa área por allí. Así que si estás en el área norte, puedes caerle por ahí. Mira, los pueblos que son de los de Vega Baja, los de Florida, Ciales, los de Barceló Popping. Mira, pueden caerle allí a la Tranca Sport Bar en Manatí para que prueben la nueva moda mexicana, Mr. Flauta. Así que la pueden probar allí, puedes pedirlo. Tenemos un banner bien lindo allí. Y los meseros, nada, se lo piden. Les dice, vi la flauta de Mr. Flauta, ustedes lo tienen para que la prueben. Así que si Santurce era muy lejos, ahora ya están cerquita en el área norte, en Manatí, en la Tranca Sport Bar. Y pronto vamos a estar en Arecibo. Así que chequeen las redes sociales de la Tranca PR, la Tranca PR. Verifiquen Instagram, Facebook. Chequear los horarios para que le caigan por allí, adicional a toda la comidita rica que hace allí el Gran Poli, que está allí en la cocina. Es un lugar súper bello, es un lugar que ustedes, ya yo he hablado anteriormente de aquí en el podcast de ellos. Tienes que darte la vuelta, la van a pasar súper bien, y para que sepan que Mr. Flauta está allí en la Tranca. Así que muchas gracias por el apoyo, de verdad que hemos sido súper nítido y estamos, mira, en el meneo. Así que muchas gracias. Y pasen por allí, por la Tranca Sport Bar o Mr. Flauta en Santurce. Y no puedo olvidar que tenemos un auspiciador nuevo. Cocinero 101. Cocinero 101. Que ahí, mira, hay ropa de diseñar. Bueno, está todo diseñado para el cocinero y el chef que vive en ti. Delantales. Tiene gorra con el logo súper lindo de 101. Tiene media para que te combine con las crocs, con los zapatos de seguridad, con el uniforme. Así que hay mucha variedad de colores. Los delantales, los apron, hay negro y amarillo, hay verdes con brown, brown con verdes, rojos con gris. Te digo que está súper lindo, están bien pensados. Tienen varios, ¿verdad?, bolsillos y lugares que el que está en la cocina sabe que lo necesita. El que está afuera no sabe. Pero como tú, que eres cocinero o chef, que lo usa para poner el termómetro, para poner la pinza, para poner los diferentes, ¿verdad?, herramientas de la cocina, este apron está bien, bien pensado. Cocinero 101. Puedes entrar a cocinero101.com en la tienda virtual o en las redes sociales como Cocinero 101. Estamos sumamente agradecidos con Christopher Vega, su equipo, y con este producto tan bello para los cocineros. Así que no te olvides, cocinero101.com en la tienda virtual para el chef y el cocinero que vive en ti. ¿Okay? Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Hablemos de Comida. Espero que estén súper bien. Primero que todo, un saludo a toda esta gente que nos están viendo ahora por Hablemos de Comida TV en YouTube. Así que mira, por favor, suscríbanse. Ahora voy a estar rogando por la suscripción, darle a la campanita para que entonces, ¿verdad?, reciban las notificaciones de cada vez que vaya subiendo algún episodio o cualquier invento de estos Reels que ahora todo el mundo está pidiendo y me están preguntando. Pues mira, estoy dándole duro a eso. Pero qué bueno tenerlos aquí en un nuevo episodio. Llevo tiempo dándole cariño a mi negocio, que ustedes saben, y por eso he estado un poquito, ¿verdad?, fuera de circulación. Pero en Tiel me encontré a un pana, que yo creo que hoy, eso le estaba diciendo fuera de cámara, yo creo que hoy se convierte en el invitado de Hablemos de Comida más recurrente. que es Cristian Mercado, el Food Engineer. ¿Cómo estás, mi hermano?
Orly, todo bien, ¿y tú? Gracias por invitarme.
Qué bueno, brother. Te encontré, viniste a Puerto Rico. La pasamos, digo, no compartimos tanto, pero casi un día compartimos.
Eso es cierto.
Te diste la vuelta por lote allí, por lote 23. Me diste una llamadita algunos días antes, ¿no? De que ibas a visitar la isla para un proyecto que tienes. Y fuiste allí, te conecté con dos o tres personas allí. Yo sé que tuviste unas buenas conversaciones, pero de esa experiencia, ¿tuviste cuánto en Puerto Rico, Cristian?
Pues mira, Orly, estuve en Puerto Rico por 2 semanas. Okay. Pero estuve básicamente una semana completa dedicado solamente a visitar las cervecerías locales.
Nice. ¿Cuántas fuiste?
En esa semana visité, entiendo que 7 cervecerías.
¿7?
6 o 7 cervecerías distintas. En distintas partes de la isla estuve desde la punta en Cabo Rojo hasta Carolina.
Sí. A lo mejor esta pregunta va un poquito bias, ¿verdad? Cargás. Pero, ¿cómo está la cerveza aquí local comparada con la de Estados Unidos que tú estás, ¿verdad? Que regularmente pruebas más.
Está muy buena, lo primero que te voy a decir. Lo segundo que te voy a decir es que la cerveza en Puerto Rico está viva. O sea, que la industria cervecera en Puerto Rico está en un furor ahora mismo que es bien especial, mientras que la industria cervecera en Estados Unidos está en un plato y está quizás comenzando a decaer un poco. Uh-huh. Así que está en un punto de mercado bien distinto.
¿Por qué decayendo allá?
Hay muchos factores. Entre ellos se dice que está la parte de que las generaciones nuevas están tomando menos y lo que están tomando es más variado. O sea, que no están tomando tanta cerveza, sino que están probando cócteles, están probando vinos, están probando cerveza. Y tienden a tener en su casa un poco de todo y no necesariamente van y compran 2-3 cajas del mismo tipo de cerveza, como hacía quizás un consumidor anterior.
Qué cool. Para los que no te han visto, o por lo menos a lo mejor te escucharon en las primeras dos entrevistas o conversaciones que tuvimos, y hoy te están viendo también por el canal, ¿qué es lo que tú haces con el Food Engineer Podcast?
Pues mira, Orly, el Food Engineer Podcast es un proyecto que yo tengo para democratizar información sobre la industria de los fermentados. Ahí hablamos sobre cuáles son distintos tipos de fermentados, cómo se manufacturan, y en algunos de ellos entramos en mucho más detalle, por ejemplo, en la cerveza, en el vino y en los destilados, que son mis áreas de especialidad como ingeniero de producción y científico de alimentos. Pues ahí nos vamos más al detalle. Hablamos de la producción, distintos factores, cómo controlar la fermentación, cositas así para que aquel que sea, digamos, un aficionado de la industria de los fermentados, pues pueda entrar un poquito más en detalle.
Qué cool. Como dijimos al principio, tienes un proyecto. Lo vamos a dejar todavía de sorpresa, porque hasta que se desarrolle. Pero sí quería hablar de la experiencia que tuviste en los diferentes cerveceras aquí en Puerto Rico, ya que fuiste a 6, 7 de ellas. ¿Cuáles fueron? Si las podías mencionar ¿Y qué encontraste? Si fue alguna sorpresa de alguna, pero que nos cuentes.
Pues mira, lo primero que te digo es que me recibieron con brazos abiertos donde quiera que fui. Que las experiencias fueron excelentes en todos lados. Fui a Ocean Lab. Visité también Old Harbor brevemente. También me di la vuelta por Cervecería del Callejón en el Viejo San Juan.
¡Qué cool!
Fui a Boquerón Brewing Company en su nuevo establecimiento, que aún están trabajándolo para abrirlo prontamente.
¡Nice!
Y sí, tuve la oportunidad de ir a varios lugares y también fui a algunas destilerías, uh-huh. Lo cual, ¿verdad? Se sale un poquito de la onda de la cerveza, pero aún así, todas estas cervecerías que fui, te digo, número uno, cerveza fresca, que para mí es bien importante. Uh-huh. Número dos, experimentación. Por uh-huh. ejemplo, un tema que vi bastante fue muchas cervezas con un tono cítrico. Porque, pues, en el calor del Caribe, con las comidas un poquito más pesadas, una cerveza un poco más ligera, con un tono cítrico un poquito más acídico, tiende a darse muy bien.
Sí, y refresca.
Es bien refrescante, sí. Y a la gente le gusta. Y lo bueno de esto es que hoy día tenemos muchos lúpulos y muchas levaduras que tienen la capacidad de darte ese tono cítrico en la cerveza. Frutoso, ¿verdad? Puede variar desde algo así más parecido a la parcha, a la china, y eso va bien con la comida boricua, así que parece que el paladar boricua le gusta esa cerveza cítrica.
¿Qué te sorprendió de alguna de ellas? O sin mencionar, a lo mejor específicamente cuál, pero ¿qué a lo mejor te sorprendió que viste y tú digas, contra, esta técnica a lo mejor la están usando y no pensé que lo estaban usando aquí, o los volúmenes de cerveza que están haciendo? ¿Qué te sorprendió de alguna de ellas?
Bueno, me sorprendió, te voy a hablar de las más grandes primero. Uh-huh. Te diría que, bueno, yo fui a visitar Cervecera de Puerto Rico, que son quienes producen Medalla.
Okay.
Y Ocean Lab. Entonces ahí tenemos dos cervecerías un tanto parecidas, pero también distintas. Parecidas porque producen básicamente 24/7, las dos. O sea, son negocios que están produciendo a la capacidad máxima.
Sí.
Y en un lado tenemos una cerveza que es un poco más comercial, uh-huh, una cerveza ligera, que siempre tiende a tener el mismo estilo, es bien consistente. Y por el otro lado tenemos Ocean Lab, que tiene más sabores distintos, cambian constantemente, es un volumen más pequeño para una clientela distinta, pero tienen este lazo en común entre los dos, que es que están sacándole el máximo. Y eso te dice a ti que hay una demanda para ambos tipos de cerveza.
Ocean Lab está tirando un montón de estilos diferentes, ¿no?
Sí. Sí, Ocean Lab tenía, no tengo las notas aquí ahora mismo a la mano, pero tenían sobre 10 o 15 estilos distintos, quizás más. Variaciones de, por ejemplo, pueden tener la misma cerveza pero dos o tres lúpulos distintos.
Okay.
Tienen ese mercado super mangado porque tú entras a Ocean Lab y tú puedes tomarte la cerveza normal comercial de ellos, pero si vas entonces al VIP, ahí tienes más cervezas experimentales que no vas a probar en los negocios y no vas a conseguir necesariamente en las tiendas.
Sí, probando sabores y probando, qué cool, qué nítido. Sí. ¿Tú pudiste entrar por el networking o a cualquiera puede ir?
Cualquiera puede ir a Ocean Lab porque está allí en Carolina, cerca del aeropuerto, al lado del balneario,
okay,
en Vivo Beach Club. Es un club, básicamente se paga la entrada y puedes consumir, pero también hacen eventos, conciertos, tienen unas facilidades increíbles allí. Algunas de ellas no necesariamente están abiertas al público, por ejemplo, Cervecería Puerto Rico es una cervecería de producción, no, uh-huh, es necesariamente una barra,
claro,
pero ellos tienen su propio lugar en el Choliseo, si no me equivoco.
Sí, sí.
Arena Medalla, donde sí, allí entonces puedes probar.
En distrito T-Mobile.
En distrito. Muchas gracias, sí.
Y entonces
ellos tienen una variedad más amplia.
Y Medalla está, hace ya unos años que está exportando también el producto, ¿no?
Sí, ellos están exportando, no sé exactamente a qué estados, pero sí sé que se puede conseguir en New York y entiendo que en Pensilvania también, quizás en Florida.
En Florida, yo creo que es el Puerto Rico de afuera, ¿va? Pues eso tiene que haber llegado primero allí. Pues entonces, ¿qué te sorprendió de los estilos o la producción que están tirando a máxima capacidad, como tú dijiste?
Yo diría que ambas. Algo que noté mucho es que el estilo se está criollizando. Y lo que me refiero con esto es de que cuando yo te digo, por ejemplo, un estilo tipo una Maibock o este tipo de cerveza que tienen un estilo casi definido culturalmente, uh-huh, por su origen, pero cuando vas a Puerto Rico y pruebas ese mismo estilo es un poco distinto, porque para adaptarla al gusto local tienen que ajustarla por muchas razones.
Claro. Uno,
para que sirva de introducción para tu cliente, para otros estilos. Digamos, quizás una cerveza extremadamente maltosa, con una carbonatación más bajita, así que tiende a ser como dulce y te empalaga. Uh-huh. Así que ellos la adaptan, la hacen un poquito más ligera, menos maltosa, quizás la carbonatan un poco más, y así pues el público puede pasar de una cerveza a la otra y transicionar y aprender esos estilos nuevos e ir acostumbrándose.
Sí, y que vayan experimentando.
Sí, y lo otro es la disponibilidad de materiales. Para tú hacer cerveza en Puerto Rico no necesariamente están los suplidores que hay en otras partes del mundo. Puerto Rico no se cultiva cebada, no, sí se siembra lúpulo, pero uh-huh. es una escala bien pequeña. Y pues están, digamos, a la merced de lo que hay en el mercado. Así claro. que muchas veces lo que vas a ver es que muchas cerveceras utilizan el mismo suplidor. Y pues es bien interesante ver cómo cada uno de ellos, desde su punto de vista artesanal, con los mismos materiales, te producen cervezas sumamente distintas.
Qué cool. Yo, que fuiste a Lote 23 y te presenté a los muchachos de Box Lab, que también tienen, ¿verdad?, su cervecera en Aguadilla, ¿no? Yo los veo a ellos creando estilos. Porque es mucha ciencia, bueno, es prácticamente todo es ciencia, es químico. Así que ellos van y hacen sus fórmulas y prueban aquí, prueban allá, y están allí en el food truck, ¿entiendes? O sea, están probando con las diferentes, ¿verdad?, herramientas, no los he visto. Sé que, ¿verdad?, que en la conversación llegan las personas y mira, voy a hacer una cerveza nueva, y después dice, mira, ya, quedó brutal, qué sé yo, tú sabes. Pero yo pensaba que esto era algo más, ¿cómo te digo? No sé, que era más complicado. A lo mejor no es tan sencillo, volvemos. No estoy diciendo que es sencillo. Mi gente, no estoy diciendo que es sencillo. Pero que de momento se juntan dos personas y crean un estilo. Y después, uh-huh. Al mes, a los dos meses, me dijo, mira, esta era la cerveza que estábamos haciendo en aquel día, tú sabes. Y yo, qué cool. Qué cool, tú sabes, está bien cool eso.
Ciertamente, hacer cerveza puede ser relativamente fácil, pero también bien complejo. Uh-huh. Parte de eso es, yo te lo quisiera comparar quizás con una serigrafía.
Okay.
Una serigrafía, tú tiendes a limitar la cantidad de colores que tú usas, porque cada color es una tirada completa que tienes que hacer por encima del color anterior. O sea, tienes que pasar la pintura o la obra por varios colores. Entre más colores, más pasadas, y te sale mucho más costoso hacerlo.
Claro.
Pues la cerveza en general tiene cuatro ingredientes. Es levadura, lúpulo, granos malteados y agua. Así que en eso tienes cuatro colores con que trabajar. Uh-huh. Pero cada uno de esos colores puede tener ciertas variaciones. O sea, que tú puedes usar lúpulos de Norteamérica, de Sudamérica, de Alemania, de Nueva Zelanda. Los granos los puedes mandar a buscar a Canadá, Estados Unidos, Alemania. Y de esa manera vas a tener como que otras tonalidades del mismo ingrediente. Uh-huh. ¿Verdad? Así que desde ese punto de vista tú dices, ok, pues estoy pintando con cuatro colores en distintos tonos. Ahora bien, a esto le añadimos también el hecho de que la cerveza tiende a ser calificada como por estilos. Uh-huh. Y la gente sabe qué esperar de un cierto estilo. Así que si yo me siento con un cervecero y le digo, vamos a hacer una saison, el cervecero ya sabe, ok, saison tiende a ser un poquito maltosa, pero a la misma vez bien seca, así que no tiene mucha dulzura residual.
Hay como una receta establecida y de ahí tú juegas con ellos. Así más o menos sería.
Tú podrías decir eso, como dijimos anteriormente, ¿verdad? Simplificando la cuestión, porque
claro.
es un poco más complejo, pero sí, ya se sabe unos ciertos rangos y es lo que se espera. Tú como cervecero, tú puedes hacer una cerveza y llamarla lo que tú quieras. Uh-huh. Y tú puedes inventarte tu propio estilo. Nadie te va a limitar eso.
Okay.
Pero para que el público te la compre, normalmente lo que se hace es que tú te encajonas en ciertos estilos uh-huh. para que la gente lo pueda reconocer.
Claro, claro. Qué cool. ¿Qué otra cervecera fuiste que te diste la vuelta?
Pues, Pues entonces estábamos hablando ahorita de Box Lab, los muchachos que tú me introduciste a ellos allí, que tienen unas cervezas excelentes. Uh-huh. Todo lo que probé allí estaba de show.
Qué bueno.
De verdad que valió la pena. Probé también, fuimos a un negocio en Carolina y probé muchas, varias cervezas de la gente de Santurce.
¿De Santurce Brewing?
Sí. Okay. Ellos básicamente producen su cerveza y la traen enlatada.
Okay.
Y pues tienen, entiendo, yo probé como 4 variedades distintas de las cervezas de ellos.
Okay.
Y fíjate, me estuvieron bien chéveres. Me las comí con una fritura en un negocio y estuvieron de show. Estoy buscando aquí mientras hablamos el nombre del negocio. Se llama Bonding Bar.
Nice.
En Carolina.
En Carolina.
Bueno, comida buena, buena variedad de cerveza. Y de verdad que un ambiente bien acogedor, y incluso que está, ¿verdad?, en una zona urbana, uh-huh, pero un ambiente súper chévere.
Mencionaste que Santurce, y yo sé que otras también, hacen su producción fuera. ¿Eso es un issue aquí en Puerto Rico o entre la gente? Porque es local, pero no es local. ¿Cómo se está dialogando eso?
Pues mira, eso es un issue entre la gente y entre los cerveceros, y a veces puede haber un poco de falta de entendimiento de por qué en Puerto Rico hay tanta cerveza que viene de afuera.
Uh-huh.
Y tenemos que entender que en Puerto Rico el costo de producción es bien alto.
Sí.
Porque la luz es bien alta. Si tú vas a traer lúpulos, tienen que llegar congelados, así que los tienes que mandar por avión, congelados, bien empacados, así que una orden de lúpulo te sale en un montón de dinero.
Okay.
La levadura, muchos de ellos están utilizando levadura seca porque es más resistente a los cambios en temperatura y dura más tiempo. Así que si tú vas a traer levadura fresca en estado líquido de afuera, lo mismo, la traes congelada y tienes que pagar extra por eso.
Wow.
Esa es una razón por la cual es más costoso producir en Puerto Rico. La otra es que las tarifas de Hacienda son más altas. No son, ya no son extremadamente tan altas como lo eran antes, pero siguen siendo altas.
Okay.
Y esto te crea un caso donde producir en Puerto Rico va a ser más caro. Tú le vas a comprar una cerveza a cualquier persona en una barra en Puerto Rico que sea hecha allí mismito. Estamos hablando que vas a tener que estar dispuesto a pagar entre $6 a $10.
Wow.
Eso no es lo mismo en el Midwest en Estados Unidos, donde la tierra es barata, la luz es barata, el agua es barata. Los granos se producen allí y los lúpulos se producen allí. Así que allí tú puedes comprar una cerveza por $5.
Sí, el porciento del costo es mucho, mucho menor.
Exacto.
Qué interesante. Y todas estas Ocean Lab las hace aquí.
Sí.
Ok. Ya entonces es de mediana a pequeña, es que entonces están haciendo ese movimiento de traer cervezas de afuera.
Pues mira, es bien interesante porque es difícil de catalogarlas por tamaño y su modelo de negocio. Hay unas mezclas ahí. Digamos, hay cervecerías que están produciendo solamente en su barra para vender allí. Y lo que tú consigues en el supermercado lo están produciendo afuera.
Okay.
Pero eso no significa que no lo estén haciendo ellos necesariamente.
Okay.
Por ejemplo, en el caso de la cervecería de Boquerón Brewing Company, ellos tienen una subsidiaria de su negocio en Estados Unidos, y cada vez que se produce, esa persona va allá y verifica que la cerveza se haga bajo su receta, con sus estándares, y
claro,
que todo esté bien, y sigue toda esa cerveza a través del curso hasta que llega acá. Así que no es que ellos dicen, pues se la voy a dar a que me la hagan afuera y ya. Es un poco más complejo que eso.
Utilizan o rentan los equipos más. Vamos por la operación. Pero mis fórmulas me imagino que son las mías. Mi guide, ¿sabes? Como tú dijiste, mis guidelines son míos, pero es que no la puedo hacer aquí en Puerto Rico. Uso tus ollas y tus calderos.
Sí, y hay, ¿verdad?, hay unas razones legales, unas razones económicas. Hay distintos tipos de estilos de hacerlo. mi podcast tiene episodios dedicados a eso, si los quieren escuchar.
Claro.
Pero yo te diría, ¿verdad?, que en general, si una cervecería local quiere producirte un six-pack para vendértelo en un supermercado a un precio que el consumidor está dispuesto a pagarlo, se ven forzados en producir fuera y traer esas latas acá. Muy poca gente tiene líneas de empaque como tal en Puerto Rico. Las líneas de empaque son caras, necesitan varios empleados para correrlas, y si la vas a tener, pues deberías quizás producir suficiente para usarla todo el tiempo. Y eso es lo que nos lleva a eso. En algunos estados existen servicios contratados donde viene una persona con un carretón, con una línea de empaque en el carretón, y te empaca tu lote completo ahí y te deja las latas y se va. Pues eso quizás es un negocio que en Puerto Rico puede ser explorado.
Qué cool.
Porque la demanda está ahí.
Aquí en Puerto Rico, el puertorriqueño es especial, ¿verdad? Yo he escuchado que a veces toman la misma cerveza en lata y en botella y dicen, ah, no, es que en botella sabe mejor. Eso es mito. Eso es, la lata le cambia algo de sabor, el cristal no. ¿Qué es eso? ¿O eso es solamente percepción?
Wow. Orly, esto, podemos hablar por una hora. Mira, te voy a hacer un cuento sobre todo esto. La experiencia de tú tomarte una cerveza, desde el punto de vista de ciencia de alimentos, el tú ingerir un alimento tiene muchas variables. Idealmente, si tú te quieres disfrutar ese alimento, es una combinación del producto, la manera en la cual está servida y también del ambiente alrededor, las distracciones.
Okay.
Así que si vamos a hablar de la cerveza en el idioma, o en, no el idioma, el lugar ideal para tú tomarte una cerveza y el formato ideal sería directamente de un barril en un vaso de cristal limpio, súper limpio, bien limpio.
De un barril.
Y en un, de un barril.
Directo.
Y te digo por qué ya me invito. Bueno, okay. Del barril a través del tap, ¿verdad?
Claro, claro.
Pero sí. ¿Por qué te digo esto? Cuando tú compras un barril como negocio, viene directamente de la cervecería, idealmente llega a ti refrigerado, y tú lo guardas refrigerado en el walk-in y lo pasas directamente a la nevera y lo pones.
Uh-huh.
Ese barril, esa cerveza que salió de ahí, salió del tanque directo al barril y no tuvo contacto con nada más.
Nice.
Cuando yo te doy una cerveza que viene en lata o en otro formato, existe la posibilidad de que eso haya estado en un almacén por un tiempo, para después ponerlo en un camión, para después ponerlo en tu almacén por otro tiempo. Y ahí puedes correrte el riesgo de que cambie el sabor de la cerveza.
Sí, por la temperatura. El cambio de temperatura y el manejo.
Sí, especialmente cuando se trata de botellas verdes y transparentes. Porque cuando la luz entra a tu cerveza, se rompen ciertos compuestos que vienen de los lúpulos y tiende a dar ese olor como a zorrillo. Ese olor como poco abombado que asociamos con ciertas marcas de cerveza.
Uh-huh.
Es por el color de la botella. Así que si tú tienes esa cerveza, perdón, en un empaque que está refrigerado todo el tiempo y que no le entra la luz, esa es la manera ideal de tú comprar esa cerveza.
Tú me estás mencionando eso, del color del cristal de la botella. Pero afecta el producto, me estás diciendo.
Oh, sí, ciertamente.
Pero ellos lo saben. ¿Por qué no cambian eso? Ahora, esa es una pregunta random porque me acabas de decir. Ellos no pueden ignorar eso.
Es que hay una razón y es marketing. Una vez ya tú asocias una marca con un empaque, con un color y algo así, pues ya llega el punto que el público espera algo. Y lo otro es que aquel bebedor que solamente bebe esa marca y que solamente la ha consumido en ese formato, su experiencia ideal de esa cerveza es esa. Y si tú lo que conoces es tu cerveza de botella verde que ha estado a la luz y está afectada por la luz y te dan una fresca del barril, vas a decir, no sabe igual. Claro que no sabe igual.
Claro que no sabe.
Esa cerveza ha decaído ya.
Qué interesante. Ese es bien interesante. No, nunca pensé que sea por el color. ¿Sabes? Claro, qué loco. Está bien loco esto.
Yo te voy a dar un ejemplo. Yo tomé un curso de tecnología de cerveza hace como algunos 6 años atrás en Cornell. Y la persona que nos dio el curso compró una caja de cerveza de botella verde y puso la mitad de la caja debajo de una luz ultravioleta por 30 minutos solamente. Y nos sirvió una cerveza de cada caja. De la caja que estaba sellada y de la caja que estuvo expuesta a luz ultravioleta por 30 minutos. Y automáticamente ya tú sentías el olor a zorrillo en la cerveza.
¿Es olor o sabor también? Pues bueno, todo va implicado, ¿no? Todo se
explica. Yo haciendo aquí, digamos, un quote de una autora que se llama Mandy Naglish, que tiene un libro que se llama How to Taste, que de hecho es el próximo episodio de mi podcast que va a salir, una entrevista a ella. Ella dice que la experiencia de sabor está compuesta de hasta 90% el olfato. Porque lo que tú puedes percibir a través del gusto es básicamente 5 sabores distintos. Es dulce, salado, agrio, amargo y lo que llamamos umami. Que es ese cierto gusto, esa intensidad que asociamos quizás con las carnes a la parrilla, uh-huh, las setas, ¿verdad? Esa llenura de sabor. Todo lo demás, esas apreciaciones que tenemos a través del olfato. Y eso también está dictado por tus experiencias de vida.
Qué nítido. Volviendo entonces a fuiste a destilería. Cuéntame.
Sí.
Cuéntame, mira, ¿cuál fuiste?
Fui a Bacardi. Espero en un próximo viaje visitar algunas otras más. Yo no creo nunca haber ido a Bacardi en mi vida. Hasta ahora de adulto. Sí, había ido al festival Bacardi, pero no había ido dentro del tour. Me encantó. El producto que están haciendo es excelente. Obviamente es la marca de ron más reconocida que hay.
Claro.
Pero algo que sí me está bien interesante, conozco gente que trabaja dentro de Bacardi y tuve la oportunidad de hablar con ellos. Y es el control de la operación tan grande. O sea, cuando ellos tiran un lote de ron, número uno, que gran parte de la destilación que se hace en una columna continua, o sea que los lotes se van tirando y eso está todo el tiempo destilando. Eso se para una vez, yo no sé cada cuántas semanas, solamente para limpiarla y después sigue produciendo por ahí 24/7. Eso es una tecnología impresionante. Pero lo otro es que de ahí ellos recogen el calor. O sea, tú haces ese ron y cuando enfría, todo ese calor que se disiparía normalmente, ellos lo capturan y lo reutilizan de nuevo. Y todos los desechos del producto de hacer ron se capturan, se separa el agua, el desecho se lleva a otro lado, se tratan las aguas, con el sólido se produce energía para la planta también. O sea, es una operación inmensa.
¡Wow! ¡Qué cool! No sabía ese detalle. Yo hace muchos años fue que fui a Bacardi, hace mucho tiempo que no voy, me lo comentaste. Voy a tener que cogerme un weekend city y tirarme a dar una vuelta por ahí para recordar. Porque los festivales.
Puedes invitar a Paul.
Sí, él fluye. Bendito. Que no ha podido estar porque está en sus proyectos, ¿verdad? Pero eventualmente lo van a estar viendo por aquí. Entonces, ¿qué otra destilería fuiste? ¿Fuiste solamente a Bacardi?
Fui solamente a Bacardi, aunque probé otras cositas por allí, pero fui solamente a Bacardi. Esto es un proyecto que yo estoy trabajando, el cual me va a tomar varios viajes,
claro,
a Puerto Rico. Y la idea es que eventualmente voy a poder visitar todas las cervecerías de Puerto Rico y eventualmente luego de eso visitar todas las destilerías de Puerto Rico. Para que tengan una idea, en Puerto Rico hay 23 cervecerías operando.
Qué cool.
Y hay creo que 25 permisos abiertos, o sea que todavía hay 2 que van a salir al mercado. Y en términos de destilería, no tengo la cuenta todavía, pero yo diría que hay cerca de 10 destilerías, quizás hay más.
Eso es sin contar los aficionados que están, que hacen sus barriles, ¿verdad? Escondidos, digo, los de barrio.
Sí, qué bueno. Sí. Esto estamos hablando de gente con permiso comercial para producir. Hay varias destilerías de ron caña o de una variación comercial del ron caña.
Sí.
Acuérdense que el ron es la bebida del Caribe y uh-huh. eso ha sido así por cientos de años. Así que me gustaría quizás aprender mucho más del ron puertorriqueño, porque aunque he probado muchos de ellos, cada persona tiene su proceso.
Sí, sí. Y el tiempo. Aquí me habías mencionado que por las temperaturas, pues todo cambia. O sea, no te puedes dejar llevar de que ay, para que se fermente o para que se cure, como en Estados Unidos, que tiene cierto tiempo, tantos meses. Aquí mata el tiempo por el calor. Así que me imagino que cambian sabores también por esa razón.
Sí, en el mundo de los destilados, ¿verdad? Cuando vamos a una barra y buscamos, digamos, un whisky,
uh-huh.
tú ves un whisky de 12, 14, 20 años, puedes conseguirlo, ¿verdad? Puedes hablar con el Whisky Rican de marcas y de más específicos, pero... es más común ver esas cantidades de años más elevadas en los whisky porque son ambientes más fríos, más secos, y no necesariamente tienen esas variaciones de día a día que tenemos en el Caribe. Así que tú pones un barril de ron y lo pones en un almacén en el Caribe entre 70 y 100 grados en el año y con las fluctuaciones de humedad que hay, número uno, que pierde sobre 10% del producto. Y número dos, que ese añejamiento que ocurre mucho más rápido. Sí. Así que un ron de 8 años tiene un cuerpo increíble.
Wow. Oye, Cristian, cuando fuiste esta semanita que estuviste y fuiste a restaurantes y fuiste a comer, me imagino.
Válgame.
Comiste. regularmente en los restaurantes y los negocios, ¿hay más latas que botellas?
Pues... botellas más que latas. Y okay. varios cerveceros me comentaron que existe una percepción de que la lata es que la botella es premium. Y desde el punto de vista del cervecero, eso no necesariamente es así. Sí, la botella te da un envase que no tiene un intercambio de aire.
Claro.
Pues envase, si tienes una buena cadena de frío hasta que lo lleva a tu restaurante, la botella es excelente. Pero sí, existe una percepción de que la presentación de una cerveza en botella es premium. Y eso no necesariamente es cierto. Yo te diría que desde el punto de vista del cervecero, y quizás a favor del negocio, sería mejor tener barriles porque puedes tener, ¿verdad?, más producto en menos empaque, menos basura, producto más fresco, y tienes la habilidad de tener más de una cerveza en barril.
Sí.
Claro, esa es mi percepción como estudioso de la cerveza. Para los restaurantes, aparentemente, la botella es el formato preferido.
La cuestión, y ahí me meto ya un poco en la parte de qué prefiere el restaurantero. Y es que...
yo quiero escuchar eso.
Yo creo que es cuestión de diseño de restaurante, ¿sabes? Para tú tener cervezas de barril, tú necesitas dónde vas a enfriarlos, dónde mantener enfriándolo, dónde vas a tener los tap, si es que vas a tener, ¿verdad?, los tap las pistolas, ¿no? Eso es cuestión de diseño. Yo me acuerdo que regularmente en los restaurantes ponen una barra, ¿entiendes? Y ponen botellero, ¿sabes? Eso es lo primer diseño que hacen. So, ¿qué hay? Entre lata y botella, pues mira, sí, botella es la premium, ¿no? Pero tiene que estar ya diseñado mejor o ya pensado de tener entonces cerveza de barril o draft. Por eso, porque necesitas un espacio o necesitas un cooler atrás, una nevera y tirar todas las mangas que volvemos. Todo esto es diseño. Así que yo no sé si es como que, yo prefiero la botella antes que la draft o el barril, porque es que no tengo la facilidad. Yo sé que hay varias marcas porque ya me topé con la experiencia de que te están vendiendo el barril y te prestan o te alquilan la máquina, ¿entiendes? El cajón donde tú metes el barril, estas marcas ya más comercial, rubias y tú sabes, te dan la cajita, que es como una neverita pequeña, y tú tienes tu draft pan y puedes meter hasta dos barriles o hasta tres, pero volvemos, estamos hablando de una máquina de tres pies donde tú lo metes en la barra, ¿no? Entonces, sí te está dando esa facilidad de hacerlo la misma marca para venderte el producto, obvio, me sale mucho más económico que comprar cajas de botella o cajas de cerveza, de lata. Uh-huh. Eso sí, porque los números se sacó. Pero, ¿dónde meto un 3x3, un 4x4, una nevera nueva en una barra semi-U? Tú sabes, sellar la altura del tope. O sea, es más diseño. Entonces, ¿sabes? Te escucho y yo, contra. A mí me gustaría tener cervecera, pero entonces tengo que diseñarlo ya. De que, ok, voy a meter la máquina aquí. Los muchachos de, como te mencioné ahorita, VoxLab, tienen un invento allí brutal con un freezer. Y le hicieron unos inventos a un freezer de estos de, uno le dice el de muerto. ¿Sabes? Caben 12. Y hicieron una falda en madera y le invirtieron los pisteros. Y tienes ahí un negociazo ahí solo, algo bien chulo. Pero volvemos, es cuestión de diseño. Tienes que pensarlo, tienes que ver dónde lo vas a poner y ya haberlo pensado anteriormente. O sacar entonces los botelleros, pero tampoco son las dimensiones necesariamente. So, yo creo que por ahí es que va. Yo creo que el cervecero quiere vender el barril. Porque a lo mejor es más sencillo, es menos costoso, va directo, ¿verdad? Como tú mencionaste. Pero es más, yo creo que diseño, educación, eventualmente. Bueno, hace sentido. Hace sentido.
Sí, no, totalmente. Porque, ¿verdad? Si vemos un lugar como Lote 23, donde los kioscos son relativamente pequeños y una operación que requiere 80% de eso para producir su producto principal. Que digamos la flauta, necesitas tener la freidora, necesitas tener el área refrigerado y no necesariamente tienes dónde poner un kegerator. Uh-huh. con su infraestructura. Y no solo eso. Uh-huh. Yo, inspirado por una cervecería que sigo en Instagram, que estoy loco por ir a verla, que se llama Cold Blood Brewery, en Quebradilla. Esa gente limpia sus líneas de cerveza cada 2 semanas religiosamente. Y cuando te digo limpian sus líneas de cerveza, es que ellos desmontan todo. Y limpian todo y lo vuelven a montar. Cuando tú tienes un sistema de cerveza de barril, una plumita como le llamamos, tú tienes que mantener eso limpio. Uh-huh. Y eso se limpia con un barril, con un limpiador que tú recirculas y luego le puedes recircular agua. Y eso lleva un tiempo y una mano de obra. Y una cantidad de productos y quizás un training adicional, una capacitación que tienes que darle a tu empleado para que pueda limpiar el sistema cada cierto tiempo.
Claro.
Porque a veces tú vas a una barra, es bastante común en lugares como aeropuertos que a veces operan 24/7 y no tienen tiempo para limpiar las plumas tan de seguido. Uh-huh. Donde tú te vas a tomar esta cerveza que ya tú la conoces, tú sabes a lo que sabe y vas y te vas a esta barra grande. Y de repente no te sabe bien.
Yeah.
O te huele extraño. Y muchas veces es por eso. Porque no se está manteniendo
las líneas.
Ese schedule de limpieza.
Qué interesante. Y regularmente se deberían limpiar semanal. ¿Cada 2 semanas? ¿Cada 3?
Cada 2 semanas.
Ok. Qué cool. No sabía.
Distintas asociaciones de cerveza ofrecen entrenamiento online. Incluso hay gente que vende los servicios de limpieza de línea. Así que si tú tienes una barra y tú quieres tener más control, ¿verdad?, de tus costos y poder determinar de dónde vienen, tú puedes contratar a alguien que venga y te limpie las líneas cada par de semanas. Eso se puede conseguir como un servicio.
Qué interesante. Qué cool. Oye, Cristian, y Y que se, no, no me vas a decir esta porque esto es calentarte y tirarte under the bus. Pero ¿qué pueblo de los que fuiste te gustó más la cerveza?
Ay, 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 me voy a meter en camisa 11 varas aquí. Oli, yo soy un tipo del oeste, ajá, así que yo tengo una cierta apreciación por la cerveza del oeste. No, no voy a dar necesariamente nombres, pero lo que yo bebí procediente del oeste me encantó. Yo siento que hay mucho por descubrir en ese lado de Puerto Rico, así que, ¿verdad? Sáquense sus weekend largos, dense la vuelta por el oeste, verifiquen todas esas cervecerías nuevas. No estoy diciendo que las del este no son buenas, es que yo simplemente me encantan los atardeceres en la costa oeste de Puerto Rico.
Sí, definitivo, definitivo. La, según los cerveceros, lo que pudiste hablar, Cristian, el puertorriqueño está apoyando la cerveza local, prefiere tomarse una draft de un nombre diferente a que no sea la comercial.
Sí, pero hay como ciertos subgrupos. Hay aficionados de la cerveza que están dispuestos a pagar más por una cerveza puertorriqueña de calidad. Y hay gente que también simplemente quiere probar todo para entender mejor ese producto y ese mercado. No necesariamente discerniendo si la cerveza es de Puerto Rico, si viene de afuera. Y entonces está la persona que quiere verse la cerveza más barata posible.
Claro.
Que eso también se entiende. Especialmente la economía que tenemos hoy día. Pero afortunadamente para todo ese tipo de personas existe una cervecería puertorriqueña que llena esa necesidad. Si usted quiere una cerveza ligera y que sea económica, puede ir y comprar de Cervecería de Puerto Rico. Si usted quiere una cerveza hiperlocal, que no la vendan más de 5 o 7 pueblos más allá, quizás se puede ir a algo como Cabo Rojo, Boquerón Brewing Company, o Pura Vida, uh-huh, que son cervecerías que tienen una distribución más corta.
Claro.
O sea, que no, su cerveza no llega tan lejos y por ende la va a conseguir siempre fresca y solamente en ese lugar. Así que uh-huh, se puede convertir en ese viaje de, hey, vamos una vez al mes y nos vamos para la costa oeste y vamos a visitar estos 3 lugares. O nos vamos para el este y vamos a estos otros 2 lugares.
Qué cool.
Así que la disponibilidad de cerveza está ahí. Quizás lo que hace falta es más saber quiénes son los que están. Y para sí, eso hay páginas de Instagram que se dedican a eso. Está Craft Beer Generation y hay otro que se llama, creo que es Ricky Craft Beer. Esas 2 cuentas de Instagram proveen un montón de información de cuántas cervecerías hay, de dónde están, de festivales.
Cool.
Así que yo creo que ahí es donde tenemos que apoyar no solo a la cervecería local, sino estos influencers locales que nos pueden decir dónde ir y cuándo ir.
Claro, claro. Caramba, Cristian, súper agradecido, brother. Siempre es un gusto hablar contigo. No soy muy, muy cervecero, pero sí me la bebo. Pero pues sí, quería saber cómo fue tu experiencia visitando, ¿verdad? Ya que vienes específicamente para eso. Y a veces uno no tiene el tiempo, ¿no? O no sabes, como tú dices, uno no sabe dónde es que están. Así que quería saber la experiencia que tuviste y qué bueno que en Puerto Rico se estén dando este tipo de cerveza, ¿sabes? De calidad y que la gente pueda entonces conseguirla aquí o allá.
Gracias de verdad y gracias por hacerte disponible porque yo la pasé súper bien visitándote allí en Lote, bebiéndome una cerveza contigo, con Joey, con Paul. De verdad que la pasé súper bien y en mis próximos viajes que esté por allí, sabes que el mensaje te va a llegar.
Bello, bello. Caramba. Así que nada, ustedes síganos por Hablemos de Comida Podcast en cualquiera de las plataformas y aquí en YouTube, Hablemos de Comida TV. Vuelvan, darle la campanita, suscríbase que me faltan un montón, lo que tengo es como 200 nada más, bendito. Así que, Chris, muchas, muchas gracias, brother. Aquí a las órdenes cuando quieras.
Muchas gracias, Orly.
Cuídate mucho. Un placer siempre. Chao.